Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 6 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre los fiscales y Puigdemont. Sé que lo estás deseando. Bueno, pues aguanto un par de minutos, porque hoy tenemos que empezar con la mirada puesta en las carreteras de media España, en el campo. En esas carreteras cortadas por cientos de agricultores con sus tractores.
Estamos hartos ya de que no nos hagan caso y de aguantar todo esto.
Y hasta que no tengan una respuesta de arriba, aquí no se quita nada.
Las protestas se repiten desde primera hora por casi toda España, desde Aragón a Extremadura, pasando por Navarra, Cataluña, Murcia, ambas Castillas o Andalucía. En esta última, los tractores mantienen cortadas carreteras en todas las provincias, las carreteras principales. Hasta allí nos vamos. Yolanda Aguirado, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Tractoradas también aquí en Andalucía. Los agricultores andaluces no pueden más, se sienten ahogados por las presiones de Bruselas.
Nos dicen lo que tenemos que sembrar para que después otros cultivos no valgan nada.
Juan Carlos cultiva limones en Cártama, en Málaga. Vende su producto a 10 céntimos el kilo y producirlo le cuesta el triple, entre 30 y 32 céntimos.
Y el que va a comprar un kilo de limón al supermercado le está costando cerca de 2 euros el kilo.
A Francisco le preocupa la competencia, dice, desleal de otros países. Y culpa directamente a la administración, a los responsables políticos.
Y escupen al trabajo de nuestros padres, de nuestros abuelos que han sacado a su familia trabajando de sol a sol.
Durante todo el día atascos kilométricos. Rocío es jefa de cocina, es una de las afectadas. Se ha quedado atrapada con su coche.
Sin manifestación no hay comida. Tenemos que luchar todo, ¿verdad?
Se prevén más protestas aquí en Andalucía en los próximos días.
Sufriendo en primera persona las consecuencias de estos cortes está Fernando de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues,
oye, yo te iba a comentar, Fernando, que yo esta mañana me he comido lo mismo que tú, pero a la entrada de Murcia. Me he dado la vuelta y he llegado a Madrid a media tarde. ¿Tú dónde estás ahora mismo?
Yo estoy entre Medina del Campo y Tordesillas, provincia de Valladolid. He tardado 5 o 6 horas en avanzar, 30 kilómetros, y hemos conseguido salir de la autovía por calles, carreteras secundarias. Ángel, la autovía cortada, ¿qué te voy a contar? Lo mismo que en Murcia, muchas colas. Sorprendentemente, la gente que estaba en el atasco no estaba enfadada con los agricultores, lo cual me ha llamado la atención, un apoyo a la protesta de forma espontánea y mucho enfado. Yo no sé si tú has tenido ocasión de hablar con los agricultores que estaban manifestándose y cortando carreteras, y todos dicen lo mismo: ni los sindicatos, ni los partidos políticos, ni las organizaciones agrarias nos representan. Yo ya digo, he conseguido salir y creo que llegaré a una hora relativamente decente a Madrid, o no.
Te iba a decir, no te lo crees ni tú, macho.
Exacto, o no.
Pero bueno, no, pero era curioso la sensación, porque me ha pasado lo mismo. Yo, al principio, el primero que me he chupado, que ha sido a la altura de Albacete, en el fondo sentías admiración. Dices, joder, qué gente, tienen razón. Luego ya, cuando llevas 2 horas parado, dices, tienen razón, pero se están pasando. Pero en fin, en la vida, tienen razón. Mi duda es si esto lo puede soportar la gente normal y corriente como tú y yo esta mañana. Pero bueno, gracias, Fernando. Ten cuidado.
A ti.
Adiós. Los paros van a seguir durante las próximas semanas. El día 21 se anuncia una gran manifestación que llegará o intentarán llegar al centro de Madrid. Los agricultores piden precios más justos, menos burocracia, evitar la competencia desleal y rebajar las exigencias de la Agenda 2030. En este sentido, la Comisión Europea ha retirado el plan que obligaba a rebajar a la mitad el uso de pesticidas. Ojo, en la Unión, que los que exportan y nosotros compramos, esos pasan de todo. ¿Qué dice el Gobierno? El ministro de Agricultura sigue ya, que se ha despertado de la siesta, Luis Planas, entiende y comparte las preocupaciones del campo, promete seguir hablando.
El Gobierno respeta absolutamente el derecho de manifestación y condenamos cualquier acto de violencia o de coacción. Son unas preocupaciones que yo ya he dicho en más de una ocasión. El Gobierno entiende y comparte, como siempre, diálogo, trabajo, compromiso, y eso es la posición que tiene el Gobierno de España.
Ya. Ahora sí, vamos con lo último sobre Puigdemont. La Junta de Fiscales del Supremo sí ven indicios suficientes para investigar por terrorismo al expresidente de la Generalitat. Rechazan el informe de Álvaro Redondo, que defendía, bueno, el último informe de Álvaro Redondo, que defendía que los disturbios provocados por tsunami eran desórdenes públicos. Bueno, ¿y ahora qué? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Hay que elaborar un nuevo informe y será la teniente fiscal del Supremo, número 2 de la Fiscalía General y persona de confianza del fiscal general Ángeles Sánchez Conde quien fije la posición del Ministerio Público. Esto sucede porque a pesar del amplio rechazo al informe de Álvaro Redondo ha habido discrepancias entre los dos fiscales jefes de la Junta. Fidel Cadena, que estuvo en el juicio del Prusés a favor de investigar por terrorismo a Puigdemont, y Joaquín Sánchez Covisa en contra. El caso se eleva al superior jerárquico y como es una institución jerarquizada, al fijar criterio tendrá en cuenta el de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que ya se ha mostrado contraria a la investigación de Puigdemont por terrorismo. Pero la decisión de abrir causa o no contra el eurodiputado y expresidente de Cataluña corresponde al magistrado del Supremo, Juan Ramón Verdugo. La reunión ha sido larga, tensa, pero no bronca, con un intenso debate jurídico, dicen a COPE fuentes fiscales.
Ahora sí, como te digo, el gobierno en público dicen que respetan el debate jurídico, la decisión del Consejo Fiscal. En privado, recuerdan que la última palabra la tiene la mano derecha del fiscal general. Será ella quien fije la postura definitiva que elevará a la sala de lo penal del Supremo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Moncloa han acusado el golpe, pero se han resistido a calibrar la trascendencia del criterio de la Junta de Fiscales, quien tiene la potestad de fijar la posición definitiva en el Ministerio Público. Un órgano jerarquizado, recuerdan desde el Gobierno, es la número 2 del fiscal general del Estado, María Ángeles Sánchez. La decisión final está ahí y la tiene quien la tiene, avisan textualmente. El aval a la investigación contra Carles Puigdemont por terrorismo cambiará a la postre en el último paso, pero cada sacudida judicial impacta en Junts, mientras imperan entre los socialistas las ganas de zanjar la amnistía. Y es que Puigdemont resulta imprevisible hasta el final. Las negociaciones giran ya sobre la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Las partes trabajan en alcanzar un punto de equilibrio en la rebaja de los plazos de instrucción de las causas cuando ponen pie en pared Esquerra o Podemos. Los giros de guión pueden amontonarse. El PSOE baraja, si fuera necesario, añadir 2 semanas de tramitación a la fecha ahora fijada del día 21 para un nuevo dictamen.
Por lo demás, del exterior es noticia de esta misma tarde que la justicia de Estados Unidos determina que Donald Trump no tiene inmunidad. Podrá ser juzgado por el asalto al Capitolio y todo lo que sucedió aquel 6 de enero del 21. Trump ya ha anunciado que recurrirá. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ni una buena palabra sobre Trump en los 57 folios de la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Washington que señala que Trump no tiene inmunidad, que puede ser procesado por su intento de anular, de revocar las elecciones presidenciales de 2020, incluida la toma del Capitolio. Esta sentencia, que es unánime, rechaza todos los argumentos de los abogados del expresidente. No hay absoluta inmunidad para Donald Trump. Se rechaza que el expresidente actuara dentro de los límites de su autoridad. Sus actos, dice la sentencia, pueden ser considerados como un asalto sin precedentes a la estructura del gobierno estadounidense. A efectos del caso penal, continúa la sentencia, el presidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. Los abogados del expresidente tienen solo hasta el lunes para recurrir ante el Tribunal Supremo.
Enseguida llegan los colegas de deportes, pero quiero terminar con 3 chispazos que van más allá del fútbol. El primero, el juicio a Dani Alves, a la espera de escuchar mañana la declaración del exfutbolista. Hoy, su mujer y sus amigos han tratado de defender que está bebido o drogado. Los Mossos de Escuadra, por su parte, también el director de la discoteca, avalan la versión de la chica. Segundo apunto, el jugador del Betis, William Carballo, ha negado ante el juez que agrediera sexualmente a la mujer que le ha denunciado. Aseguran que fueron relaciones consentidas. El juzgado por ahora descarta medidas cautelares como contra él. Y el tercer apunte es sobre lo sucedido anoche en el campo del Rayo Vallecano, en Madrid. Ese chaval sentado en primera fila que literalmente metió un dedo en el culo al jugador del Sevilla, Lucas Ocampos. Anoche, Ocampos pasaba por el partidazo de COPE.
Bueno, la verdad que seguramente las imágenes se vieron. Ojalá que la Liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto. Pero siempre hay un tonto. Y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo 2 hijas y ojalá que el día de mañana no le pasen. Así que esperemos que toman la represalia que tienen que tomar y ojalá que un tonto como esto no mancha a la afición que la verdad se comportó muy bien.
Chapo por la reacción de Lucas Ocampos, absolutamente perfecta, y alguien debería hacérselo mirar por qué está pasando en el mundo del deporte, sinceramente. Ocampos ha pedido medidas contra este chico, pues bien, la Liga le ha denunciado ante la Fiscalía de Menores. A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
En la serie The Crown, el personaje de Eloy, rey Carlos III, entonces príncipe de Gales, sale favorecido físicamente, bien retratado en sus numerosas causas sociales, emocionalmente dañado por tener que renunciar al amor de su vida y con sentimiento humillado por ir cumpliendo años y seguir de segundón. Hasta los 73 no fue coronado, cuando la reina Isabel falleció a los 96. No es de extrañar, pues, que la noticia de que el rey padece cáncer haya conmocionado al Reino Unido, no porque esta enfermedad sea maldita, pues hoy la mayoría de los cánceres bien prescritos se curan. Más bien creo que la noticia ha impactado por su infortunio, ahora que ganaba en popularidad por su cercanía, un matrimonio sólido y la empatía que genera tener un hijo díscolo. Ahora, a sus 75, nueva lucha. Buena suerte, majestad. La vida son momentos y vivir cada minuto. Son frases que he oído mucho en los últimos meses. Las traigo aquí porque nos vienen bien a todos para dar gracias a la vida por los momentos buenos.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Raúl Liñares, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Partidazos de Copa.
Partidazos, hoy toca la ida del Mallorca-Real Sociedad, es a las 9 de la noche y esta es la última hora del partido, Jordi Jiménez.
Se prepara Somos para una gran noche de fútbol en esta semifinal de Copa como hacía tiempo. Gran ambiente el que se espera. Dentro de unos minutos habrá recibimiento al equipo al autocar del Real Mallorca. Tiene dos bajas el equipo armeñón en la Real Sociedad. Cinco bajas, pero al menos Imanol puede contar con los internacionales Traoré y el ex mallorquinista Taque Cubo.
Y mañana será el turno de la segunda semifinal entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club. Ya es oficial. El Barcelona ha llegado a un acuerdo con Ricky Rubio hasta final de temporada. Está inscrito para la Liga y para la Euroliga. Pero eso sí, el acuerdo está supeditado a la evolución del jugador. Y al margen de lo puramente deportivo, en los juzgados continúa la segunda jornada del juicio a Dani Alves y acaba de declarar su expareja. Ha mencionado que llegó a casa muy borracho, oliendo alcohol, y que acabó desplomado en la cama. Estamos contando la jornada de Copa y las novedades del deporte a partir de las 8:30 en Tiempo de Juego.
Gracias, Raúl. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 12 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, día nublado a ratos. Esta noche bajaremos hasta los 2 grados y mañana cielos cubiertos con máximas de 13. En cuanto al tráfico, tenemos retenciones de salida de Madrid en la A3 a la altura de Rivas, la A42 en la zona de Fuenlabrada y en la A6 en el entorno de Aravaca y del Plantío. En la M40, por su parte, lo peor está en Hortaleza y Coslada, sentido A3, y en Monte Carmelo, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte hacia la A5. Y por cierto, si tienes intención de viajar a Extremadura, se acaba de abrir la A5 a la altura de Toledo, donde los agricultores ya se están retirando. La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha enviado una carta a la ministra del ramo para pedirle que reconsidere la exclusión de 7 hospitales madrileños como centros de referencia en la atención integral del cáncer en España. De 8 propuestas que mandó la región, solo se ha aceptado el Hospital de la Paz. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos... ¡conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te quiero. Lo sé porque me cuidas y no te cuesta. Soy Andrea Valbuena, poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de Mi BP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
No, si yo ya soy de BP.
Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una
si
moto...
Si tú también quieres pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
El efecto ser humano. Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 8 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. Todas las acciones nocivas contra el planeta tienen un efecto directo en las poblaciones más vulnerables. El ser humano es la única especie capaz de revertir esta situación. Ni todos contaminamos igual, ni a todos nos afecta de la misma manera. Estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 8 de febrero, programa especial 13 al día en 13 Televisión. El efecto ser humano. Más información en manosunidas.org.
El mayor problema de un plasta no es solo que sea un plasta, sino que es incansable. El máximo ejemplo es Puigdemont. Sí, porque es muy pesado. Por eso vamos a hablar de plastas y de cómo sobrevivir a su coñazo. Para ello me acompaña el mejor ejemplo posible. Jon Uriarte.
¡Hola! Soy Carles Puigdemont Casamayor.
Pero mira que eres plasta.
Siempre se me tiene que acoplar el mastón. Con sé que les doy.
Pero mira que eres plasta.
He visto luz y he entrado.
Claro. Perfecto, claro. Perfecto.
Perfecto. Bueno, lo malo de Puigdemont es que estaba aburrido en Bruselas. Pero claro, Sánchez necesitó sus escaños.
Y lo ha despertado.
Claro, lo ha despertado. Y ahora es un niño plasta, pero caprichoso también, que solo sabe pedir cosas.
Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Sí, Pedro Sánchez. Va a mear sangre si quiere alcanzar un acuerdo con Junts. Le voy a pedir amnistía, referéndum, le voy a pedir que se suba a lo más alto de los castellers y desde arriba baile una sardana, que procesione de rodillas a la Moreneta, que se coma más de 20 kilos de calçots a pal seco. Como un fakir, ¿sabe usted? Se va a cagar, se va a cagar.
Yo no sé si la ha invitado a Puigdemont a José María García, pero
bueno. También es verdad, también es verdad. Ojalá tú. Bueno, de hecho, yo creo que se levanta y vuelvo a Puigdemont por la mañana y piensa, ¿hoy qué pido?
Sí, y el otro se lo da.
Claro. Por otro lado, un buen plasta, no nos engañemos, a Expósito, es muy denso. Para decir una cosa, tarda un mundo.
Por eso proponemos cortar la conversación si se extiende mucho.
¿Vosotros nunca os habéis encontrado con el típico tío que cuando hablas con él te llena la conversación de ejemplos innecesarios? ¿Qué tal, Óscar?
Pues nada, que estoy mosqueado con Pedro, tío. Me llama ayer y me dice, pásate el martes a las 7. Y a las 7 menos 5 minutos me llama y me dice, no, ya no vengas. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Vamos, es como si yo quedo contigo mañana a las 12 y mañana mismo a las 12 menos 5 te llamo y te digo, no, ya no vengas. ¿Entiendes?
Sí, sí, claro.
Pues como si tú, por ejemplo, me dices, ven, no sé, el lunes a las 8.
Te he entendido desde la primera vez, porque hay que ser muy tonto para no comprenderlo.
El ¿claro? otro día le entrevistaba a Juanma Castaño a García por su cumpleaños, sí. Y la respuesta fue, le dice, a mí no soporto a los pesados. siguen dándote el coñazo aunque les digas que sí.
Claro,
es muy es bueno.
Es verdad. Bueno, pues Mota es el camino en ese caso, habría que decirle a García,